Todos tenemos muchísimos problemas, pero son justificaciones, no excusas.
Absolutamente.
Y siento que como hay ciertos términos que están, que se ven mucho en redes sociales,
sí,
en pos de influencers, de psicólogos y de sí, cualquiera que se haya sumado al carro, sí, soy paz,
pues soy paz,
respétame.
Claro, soy paz, respétame. Ah, vale. Claro, soy Jeffrey Dahmer, respétame.
Sí. Es que, claro, es que soy psicópata, no, no me juzgues.
¡Hola! ¿Qué pasa, tía?
Pero mamacita, ¿qué camiseta tan divertida traes hoy, hija?
Mira,
mía,
la hemos traído de Las Vegas,
directamente.
La Inés y yo. Y entonces, ¿lo leéis?
Sí, hombre. Bueno, para los que nos estáis simplemente escuchando, Somebody Who Loves Me Went to Las Vegas and Got Me This Shirt. Hombre,
exacto,
por favor, ¿qué es esto sino un éxito? Una camiseta de $4.99.
Exacto.
Hija, pues esto,
y le he comprado una
fashion,
a mi yaya, porque el año pasado...
Qué divertido, con glitter.
Me compré una rosa con brillantes, como más clarito todavía, y se lo pone en la residencia.
¿Qué ha sido la más chula de la residencia?
Bueno, es la más guay,
hombre,
del mundo.
Es sencillamente Vivitrix.
Y ahora, bueno, bien sabes, porque estábamos juntas en ese viaje, le he comprado una pro, o sea, otra rosa más fuerte, con unos brillantes más fuertes todavía.
Hombre, claro, es que hay que ir subiendo el glitter siempre, cada vez un poquito más grande. La abuela cada vez más travesti en esa residencia,
no, no,
por favor.
La yaya es absolutamente travesti, es fantástica. El otro día llevé unos pendientes como los que llevas ahora, sí, en plan así, dorados grandes. Solo me los puse porque sabía, porque digo,
que le va a llamar
yo
la atención
con esta pendiente. Pero hay cosas que me pongo, que la verdad no me suelo poner, pero me lo pongo para que ella diga, bueno, según ya a distancia me dijo, bueno, 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 esos pendientes.
Le encanta, le encanta,
encantan,
le encanta. Y tengo que, solamente en una línea diré, que yo, fíjate, me acuerdo cuando hemos ido a casa de ella en alguna Navidad o algo así, me decía siempre, Andrea, ponte unos anillos. Y me,
para enseñárselos
y
todos.
Y bueno, y se quedaba y decía, espera, que te voy a enseñar yo mi mierda.
Sí,
o sea,
sí,
la tía
es súper coqueta, la tía.
Era fuerte, fuerte. En fin,
hoy no,
Andrea,
vamos a hablar de mi yaya.
No, pero bien podríamos dedicarle un monográfico perfecto a esa mujer, porque se lo merece todo, pero vamos a hablar de una cosa que, sin dudas, porque me decirlo, uh-huh, sin duda, es también otro gran fenómeno que está, uh-huh, ocurriendo, aconteciendo ahora mismo.
Que mi yaya se lo metería por el culo, te lo digo.
Pero bueno, absolutamente.
Mi yaya, el día 27 de diciembre que se estrena Culpa Tuya, te aseguro que yo voy,
hombre,
con el
por
portátil
favor,
cargado a la residencia, le voy a dar al play y la yaya va a empezar ¡uy, uy, uy, uy!
Hombre, es que pasan muchísimas cosas. Es que pasan muchísimas cosas.
Yo la yaya se ha leído unos libros que me decía, esto es pornográfico, pero la tía se lo leía en un día.
Hombre, por
¿en
favor?
¡En un día!
Pero es que, pero claro, y es que además, bueno, me imagino que si no has visto el anterior... yo me la,
me la reservaría,
fíjate, por unos días antes del estreno y desde
para
luego...
¿Para hacer maratón?
Hombre, claro, para hacer
maratón,
pero
vale.
Vale, vamos a contar con una de las protagonistas precisamente de esta nueva entrega que nos apetecía muchísimo conocer, uh-huh, y que además, pues yo creo que nos va a hablar un poquito, pues eso, de separar la persona del personaje... Y bueno, vamos a conversar con ella
obra,
porque nos gusta muchísimo, Andrea, ¿por qué no decirlo? Somos buenas captadoras, somos buenas ojeadoras de nuevos talentos, que
exacto,
nos gusta aquí traer, pues eso, no solamente pues viejas glorias, sino también, pues hija,
las
New Generations,
todo,
hombre, por
exacto,
favor. Así que pedimos todo el cariño del mundo y del fandom especialmente para Gabriela
Andrada. ¡Vamos! ¡Aplausos!
Hombre, por favor.
Bienvenida a este pequeño espacio de dulces y saladas. Ahora ya tuyo también en este ratito. Bienvenida.
Hombre. El espacio es mucho más grande de lo que me imaginaba.
¿Ah, sí?
Sí.
Hombre, ¿qué pensabas que era los podcasts? Bueno, vamos a ver. Lo primero que tengo que decir...
Pensaba que era un garaje.
Claro. Bueno, un garaje
es... un garaje.
Es un garaje como casi como el de Steve Jobs. Ahí se creó Apple. Fíjate, pues aquí creamos,
sí,
sueños, ilusiones también.
El otro día me dijeron que lo de Steve Jobs es un poco mito. Que en realidad,
hombre, claro,
trabajaba con HP o algo así, o su vecino era de HP y le metía en,
bueno,
cosas.
Es que a Steve Jobs le echaron de la propia compañía.
Claro, él estaba en Apple, le echaron y luego fue a recuperar la empresa. O sea, como que estaba cayendo en picado Apple y gracias a que él regresó, se levantó. O sea, que yo creo que hay un poco de verdad, pero obviamente siempre en los americanos se endulza todo porque queda más lindo, ¿sabes? Porque es como que les gusta mucho lo épico, el ganar, siempre ser los mejores, el número uno. Pero seguro que era un poco miserable el tío. No sé yo.
Sí. El sueño americano creo que hace más daño a los americanos que a los extranjeros.
Hombre, claro.
Hombre, seguramente, al propio América. Bueno, para las que no le conozcáis, Gabriela Andrada da vida precisamente al personaje de Sofía, que es una joven y exitosa abogada que entra en... Bueno, abogada, me encanta, ¿eh? O sea, quiero decirte, el personaje ya entraña sus cosas. Entra en juego precisamente como obstáculo entre la relación entre Nicky y Noah en Culpa Tuya. No es todo lo que aparece, desde luego, en esta saga. Sofía tiene motivaciones mucho más profundas que ser simplemente una más que ha caído ahí a los pies de Nick, ese hairbreaker que todas hemos tenido en nuestras vidas. Por cierto, ya sabéis que estará disponible el 27 de diciembre. Y yo no sé si tú habías visto algún adelanto de tu propia película.
Tía, acércate un poquito al micro porque si no nuestra gente no te escucha. A ver, ahí estás.
Igual es casi mejor que no se me escuche mucho. Es que yo soy una persona muy poco seria. Me gusta mucho decir estupideces.
Claro.
Y en cualquier momento va a caer una.
Pero es lo que tienes que hacer.
Mi padre dice muchas cosas, bueno, cuestionables, pero una frase que tiene que me gusta es: si no puedes convencerlos con tus argumentos, confúndelos con tus gilipolleces. Esto vale. Me lo he aplicado muchísimo y digo gilipolleces vale. 24/7 y de repente tener un micro es como demasiada facilidad para soltar una tontería como una casa.
Hombre, fíjate, hay señores que tienen hasta un prime time, o sea, que quiero decirte, cobran millones al año, sí, sí. O sea, que disfrútalo, por favor, Gabriela. Yo no sé si has llegado a ver un tráiler de tu propia...
Sí.
¿Y qué te ha parecido? ¿Te ha gustado el tráiler? Puedes ser honesta, no pasa nada. Si no nos gusta la respuesta o no les gusta Prime, que lo quiten y ya está.
Es que es un drama full.
Es que es un full drama, claro, y sobre todo quiere capturar ahí. ¿Para qué se hacen los trailers? Pues para atraparnos a todas ahí como si fuésemos unas pequeñas ratas a por un queso. No sé si las queridas Suicidal Soltiers no lo han visto, así que
bueno,
vamos
ya
a...
la que no la ha visto soy yo y lo quiero ver.
Hombre, vamos, vamos a hacer un pequeño adelanto, querida, y ahora lo comentamos.
Te acabo de entregar mi corazón, Picasso. Por favor, no lo rompas. Nunca. Just a kiss too late, same old tired mistakes, couldn't take the weight. No pienso volver a San Francisco. No soporto estar lejos de ti, Pecas.
Confío en él. Yo le quiero a él.
Pues no bajo mi techo.
No van a conseguir separarme de ti tan fácilmente.
Este es lo más complicado que he hecho en mi vida.
Se ve que hay química entre ellos. Has tenido muy buena idea.
Hola, hijo.
¿Cómo puede una madre desaparecer así?
¿Y tú vas a sacrificar tu futuro? ¿De verdad crees que él lo haría por ti?
¿Qué coño haces tú aquí?
Necesito que lo pagues. Todo lo que les ocurra a partir de ahora será culpa nuestra. No mentira más y se acaba.
Has conseguido que toda nuestra vida salte por los aires.
Cuando tienes una relación que tantas personas están dispuestas a destrozar, no suele acabar bien.
Que hemos tenido lluvia, desenfreno, vehículos de alta gama,
peleas,
jovenzuelos enrollándose.
Hombre, exactamente. Claro. Oye, ¿cómo son esos lookings de abogada, de tía? ¿Cómo es esa? ¿Cómo te pones en esos zapatos?
Mira, me he puesto una camisa y un taconcito para ver si daba un poquito más el pego con el personaje.
Vale.
Porque es muy difícil sacarme de la camiseta blanca normalmente. Pues ha sido muy gracioso porque, claro, el personaje de Sofía, además de ser un obstáculo en la relación, aunque ella nunca se lo plantea, ¿vale? No quiere ser un obstáculo. Es que Nick es muy putero. O sea, no, perdón.
Sí, sí, sí. No, está bien dicho, ya está. Es así un poco Pekka Flowers.
Es un poco fuckboy.
Sí, con eso está muchísimo mejor, desde luego.
Es como no,
pero está bien, está bien.
Pues tiene que hacer a Noah sentirse un poco más insegura. Noah ve a Sofía y se siente un poco más niña, un poco menos tal, porque ya está empezando la universidad y Sofía es una mujer que tiene una carrera, que tiene unos años. Y además luego es gracioso cuando estamos juntas porque le sacó una cabeza a Nicole, entonces... Generalmente parece que le sacó muchos años y yo cuando grabé tenía 24, pero decidieron que mi personaje iba a tener 30 para hacerlo como más subido. Y claro, esto se manifestaba en un tupé. Y me decía, ¿qué persona de 30 años lleva tupé? No quiero un tupé.
Claro, o sea, te imagínate.
Pues siempre como con el pelo un poco levantado y trajes muy formales, seda, cuellos cerrados... Tal,
y el labio señorita. Pintado, ¿no? O sea, como muy de tal lacito en el pelo he visto también.
No se nota aquí, pero lleva pintado como una puerta.
No, pero entonces, claro, pero...
Ahora en cámara queda como muy natural.
Claro, tío, porque los focos... Mira, no, yo, no, o sea, yo ahora mismo no me maquillo así nunca y es que esto te quita un montón. O sea, estas luces son fuertes.
Yo estaba flipando cuando veía... Cuando salía de maquillaje y decía, hostia, travesti. Pero luego ha quedado genial.
Claro, pero es que eso es lo que importa, hombre, hija, una que de pronto tenga un buen recuerdo, al menos, ni que sea del looking. Oye, me imagino que bueno, a tus 24 años, que eres jovencita todavía, a lo mejor pues no has podido recoger vitalmente todas las experiencias que te puedan llevar a encarnar un personaje de estas características. ¿Qué dirías que una vez que te has estudiado el personaje tiene ciertas similitudes contigo?
Bueno, la experiencia que me falta de Sofía es tener un grado en Harvard. Creo que...
Algo que mucha gente no puede decir, claro.
Eso no lo tenemos en común, pero la desconfianza...
100%.
Sí, Sofía está muy escarmentada con los amores y con los hombres.
Vale.
Y me gusta de ella que... Lo primero que hace cuando conoce a Nick es decirle, oye, conozco tu fama, cuidadito. Que yo aquí no he venido a marear, yo he venido a trabajar. Y es una chica que está buscando su oportunidad y que tiene su carrera por encima de todo. Y yo creo que yo también, si mi falta de vida amorosa lo justifica, está claro que solo...
Dilo.
Voy a full con mi carrera. Y me gusta que es ambiciosa, pero no es arrogante. Y puede parecer un personaje más frío al principio, pero es un personaje que está protegido. Que tiene cuidado de dónde se mete. De hecho, es que, claro, en esta película todos los personajes nuevos empezamos siendo un poco arquetípicos, ¿no? Uh-huh. Tienes a la zorra zorrísima, que sería yo, a la loca, la mala, el angelito, el buen amigo, el gracioso, la del eyeliner.
Claro, que se entiendan.
Sí, y luego, poco a poco, es como intentar sacar al personaje... de este estereotipo. Entonces, Sofía entra así.
Uh-huh. Dilo.
Con un contoneo que parece... ¿Sabes el hipopótamo de la isla de Madagascar?
Sí, total.
Que está gritando todo el rato.
Pues entra así, ¿no? Como, esta soy yo, con mi ceja depilada y mi labio rojo. Y mi grado de Harvard. Pero luego, poco a poco, vas viendo a la chica que hay debajo. Que... Es una mujer que va de dura para que no la pisen.
Bueno, que yo creo que es una cosa que mucha gente se puede sentir en realidad identificada. Uh-huh. O sea, que luego después... Es verdad que creo que es un personaje que a lo mejor no es de los más acogidos por el fandom, ¿no? Porque, claro, obviamente siempre se mete mucha caña a los que ponen como antagonistas o como tropiezo del idílico romance, sí. Pero es verdad que es al final algo que te puede sentir muy identificada, que es, oye, yo quiero... el otro día Andrea y yo teníamos esta conversación. ¿Cómo te vas a exponer al principio con alguien? Como una persona vulnerable, con todos tus defectos, así como a los primeros 30 segundos, o como una persona decidida, segura. Hombre, yo desde luego, si tengo que elegir, que en muchas ocasiones no se te da la oportunidad, pero prefiero desde luego ser la persona segura, claro. Y que te expones como con cierto, ¿no? Con
cierta... en la cita siendo la tía más chula, luego vas al baño, lloras un poquito,
claro, exacto.
Y ya otra vez empoderada.
Y dices, moda. Pero...
Y Sofía va de eso. Y yo creo que no es porque la interprete yo, es que Sofía me cae muy bien. Me cae muy bien y me da pena que como que se castigue un poco al personaje por tener el trabajo por delante del amor. O sea, ¿cuántas personas jóvenes fantasean únicamente con enamorarse y no les interesa construirse una vida? Esto no es el caso de Sofía y creo que no es el caso de la mayoría de la gente. Creo que no sé nunca cuál de las dos mirar.
Nada, las dos, combínate.
Para que no estés tampoco loca, no estés de un lado para otro, no pasa nada.
Creo que Sofía no gusta por la razón de que llegó después. O sea, si hubiera llegado Sofía antes que Noah, la gente estaría odiando a Noah.
Claro.
Pero son dos mujeres que igual les valida. Una no es mala y la otra es buena. Son dos chicas que llegan en momentos distintos de la vida de Nick.
Absolutamente.
Y completamente. No se merece el hate que tiene por haber llegado después. No tiene ninguna culpa ella de aparecer ahí. Además que ella no quiere empezar nada con Nick.
En tal caso será culpa de él, que es una cosa que fíjate, nunca se termina de decir. Exacto, poco se habla.
Hombre, siempre tiene que ver al final, o sea, si tu personaje se o sea, es verdad que si tú lo te fijas bien, o sea, es una tía que es súper inteligente, que está poniendo primero el curro, que le apetece verse guapetona, que dice, oye, para un momentito, no me vengas con cuentos. Es una tía que a todas las tías nos gustaría siempre. O sea, que sería como, sí, soy yo, díselo, reina. O sea, sería así. Pero obviamente está construido para que, además, entrando en el segundo libro, para que tenga como ese rollo. Es como, perdóname, Crepúsculo, si hubiese llegado antes Jacob, pues seguramente la gente querría más a Jacob que a Edward. No lo sé. Total. Pero quiero decir que es como se construye, pero no quita que yo creo que cuando también lo ves con tiempo, es verdad que joder, los fans ahora están muy locos, Pero yo creo que cuando vas asentando un poco más la saga y se veas otra vez la primera, la segunda, yo creo que el personaje cambia. Que al principio, obviamente, si tú a lo mejor no te has leído los libros, pues coño, es normal que al principio te tengan manía. Pero luego yo creo que claro, es un personaje que se va a entender.
Quieres ver a Nikki Anoa revolcándose todo claro. el día. Yo lo entiendo, no quieres que entre otra persona.
Pero es que se acabaría el libro y la película si ya. eso pasa al segundo. ¿Qué hacemos?
Exacto.
Es que eso no puede
Hombre,
ser.
Hombre, si quieres ver, pues hay otra serie que te recomiendo encarecidamente que se llama Cuéntame cómo paso, efectivamente, que tienes en otra plataforma. Oye, y, Gabriela. Ay, perdona. No, nada, cariño. Lo que quieras, Didi.
Que Sofía me gusta porque es una tía súper madura. Me parece de los personajes más maduros y es cero cursi. Y yo también soy cero cursi. Entonces, me hace mucha gracia la peli porque, claro, son personajes que tienen 18 y 22.
Sí.
Y ahora tengo 25 y no me reconozco la persona que era a los 22. Siento uh-huh. que he crecido muchísimo. O sea, cuando tenga 35 voy a sentir que ahora soy una niña. Entonces, me hace mucha gracia ver a Nick con sus trajes y siendo un tío muy serio y muy...
Sí,
he
sí.
vivido muchas cosas porque tiene 22 años, es un bebé. Total. Y se están diciendo como que aparecía en el tráiler, Marte es lo más difícil que he hecho en mi vida. ¿Qué vida? Tienes 18 años. Claro. Acabas de empezar a vivir.
Pero tía, yo con 18 recuerdo. Lo sentía así, te lo digo.
Claro, claro, los primeros que tuve... amores son... No se superan, uf, nunca.
Son fuertes.
Bueno, son fuertes y los primeros trabajos. O sea, yo también veo a TikTokers que tienen 19 años que están trabajando en una Big Four y me hacen gracia. Me levanto a las 7 de la mañana, o los que venden pisos, son súper, ¿sabes? O sea, los TikTokers que venden pisos, por favor, o sea, esos peluches, de, hombre, ¿a quién no le va a apetecer relajarse en una terraza? Y digo, ¿pero qué relajarse en una terraza? Hazte una paja, sin vergüenza. O sea, que tienes de hace años. O sea, eso es explotación infantil.
Totalmente. O sea, entonces, veo a Noah y a Nick viviendo su amor como si se fuera a acabar su vida en ello, que entiendo que es la gracia, decía Maya Montero. Que el amor verdadero es tan solo
el primero. Exacto.
Sí. Y yo lo entiendo, pero claro, ahora yo me siento muy carcas, ¿no? Viéndoles porque digo, lo que les queda por vivir, enamorarse y follar todavía. O sea, me gustaría mucho ver a Nieka Noa separándose y reencontrándose 10 años después de haber vivido cosas y ser ya un poco menos feto y más adultos.
Hombre, y sin ir más lejos, te recomendamos una saga maravillosa llamada After, que les da tiempo ahí a tener les da tiempo a tener nietos.
Yo tengo una pregunta, hablando de estos amores adolescentes, que como ya hemos pasado todas en la adolescencia, ¿qué momentos recordáis de un nivel de intensidad sin venir a cuento? Porque yo pongo de ejemplo uno. Tuve un novio durante mucho tiempo y hubo una pequeña parte que cortamos, pero no era tan dramático. Y yo recuerdo que como dejamos en una cosa de un metro y él se fue hacia adelante y puso los puños en el suelo y todo así.
¡Show me the
moon! Y yo al lado... A cámara lenta, yo recuerdo eso. ¿Recordáis, por favor, escenas? Sí, venía a cuento, no hace falta que digáis nombres, me da igual, pero, o sea, en momentos de decir qué exageración y no era para tanto.
Sí.
Cuenta, por favor, cuéntanos algo. Es que es increíble esas cosas.
Mi primer amor, yo tenía 18 años, fue un momento muy malo, vital, porque empecé una carrera, lo dejé a la mitad porque no me gustaba y me quedaron como 5 meses libres hasta que empezara la siguiente carrera y en ese momento de caos y destrucción que yo me había dicho, ay, voy a hacer muchas cosas, me voy a sacar el carné, voy a aprender idiomas, no hice nada. Fue tiempo perdido, absolutamente. Y me enchoché de un chico italiano que estaba en una banda y además nos conocimos de una manera como... Nos conocimos por la calle y él me intimidó tanto, me gustaba mucho, pero me intimidó tanto que me lié con su mejor amigo. Porque es como, quiero tenerte cerca... Pero me da mucho miedo ir a por ti.
Voy a por tu colega.
Qué divertido, claro.
Que es bastante terrible y muy mala estrategia. Y ahora, en retrospectiva, sé que fue un error. Pero duró muy poco, duró 2 semanas con el otro amigo. Entonces empecé yo mi drama con este chico italiano, que era un fuckboy con muchos issues. Pero yo estaba convencida de que I can fix him.
Hombre, claro, es que eso...
Qué fuerte eso.
Qué fuerte que todo... O sea, que haya como esa especie de narrativa colectiva de las tías de yo le arreglaré. Es como en plan de a merch. O sea...
La que necesitaba arreglarse era yo.
Bueno, y hay gente que tampoco se arregla ni siquiera el tiempo, ¿eh? O sea, quiero decirte...
Es que yo no sé ser novia, solo sé ser madre.
Uh-huh. O sea, entiendo.
Yo no cocino para mí misma. Yo cuando tengo hambre, digo, un vasito de agua y a dormir. O sea, cualquier cosa antes que encender la sartén. Ahora, me gusta un tío, es como, espérate que te hago croquetas. O sea, soy suficientemente feminista para no tener esta actitud.
Ya.
Tíos, o sea, ¿por qué hago esto? No lo sé. Entonces, este chico me estaba toreando lo más grande. Y a mí se me iba el alma con ello. Estaba, claro, él no estaba enchochado. Estaba yo, que pensaba que iba a morir. Y cuando terminó su Erasmus, le hice yo la maleta. Porque
oh, wow.
Él estaba desayunando, te mandas un café y un piti con sus amigos.
Anda.
Y yo, sí. No estaba... Era un tío terrible. He aprendido de mis errores. No quiero hijos. Quiero chicos que se mantengan a sí mismos. Pero en ese momento no sabía cómo manifestar mi amor de otra manera que no fuera cuidándole, como si fuera un niño.
Hombre, es un buen regalo. O sea, quiero decirte, la cosa está en cómo lo reciba la otra persona. Uh-huh. O sea, el error no está en ningún caso en ser una persona cariñosa, amable con la persona que tienes al lado y querer hacer la vida un poco más fácil. El error está en que esa persona decida echarse un cigarro a las 9 de la mañana mientras la otra persona te está doblando el calzoncillo de marca 1 con un zurrasponcio a Morts. O sea, quiero decirte, basta.
Entonces estaba haciéndole la maleta, llorando, como, pero hiperventilando, estaba, no cierra, horrible, y pensaba que me iba a morir.
O sea, es increíble. A ver, es bastante buena historia,
fue
¿eh?
Muy lamentable, ninguna necesidad.
Habla mucho mejor y más de ti que de él. Desde luego. Eres un lamentable y tú no. Tú estabas con un ataque de ansiedad por ser buena persona, imagínate.
Y
¿no?
por estar enamorada. A ver, también es verdad que pues, él no lo estaba y a lo mejor en ese sentido el darse cuenta, mira, ¿ves qué cosas anotamos? Pues efectivamente, buscar proporcionalidad en las relaciones.
Es que exacto. Yo en ese momento estaba segura de que él me estaba manifestando su amor de maneras que yo simplemente no estaba entendiendo.
Claro.
Es que
está cagando.
Este hombre me quiere porque cada 3 días me contesta un WhatsApp y está muy ocupado, entonces, claro, qué detalle vaya sapo, que me contesta en WhatsApp. Yo estaba como, tengo que dar las gracias, menuda joya que tengo. Y hace un mes nos reencontramos.
¡Qué! Oh, wow. ¡Qué buena historia esto!
Ojalá dijeras, eras mi marido.
¿Cómo se nota que eres cineasta? ¿Dónde os reencontrasteis?
En Milán.
Pero porque tú le dijiste que ibas.
Es que sí, no. Bueno, es que después de este momento de la maleta,
vale.
Yo me volví muy loca en verano y le fui a ver a Roma, porque él estaba viviendo en Roma.
Vale.
Y dije, necesito verte, me voy a morir. Y él estaba como, ¿qué haces? ¿Cómo que te has plantado en Roma? Ajá. Y yo, sí, porque sé que me echas de menos. O sea, de Lulu Season, ¿vale?
Vale.
Y me dejó en la Capilla Sixtina.
¿Cómo que te dejó en la Capilla Sixtina? Oye, pero es un historión.
Oye, es una pedazo de historia.
¿Y Dios te ayudó? ¿Te imaginas?
No, Dios no me ayudó. Joder. Dios me ayudó tampoco que se me reventó el botón del vestido y se me salió una teta en la Capilla Sixtina y me sacaron.
Pero escúchame una cosa, es un videoclip de Rigoberta Bandini ahora mismo, o sea, en directo, amo.
Claro, yo me estaba quedando en la casa de su tío, que estábamos solos, ¿vale? Él y yo, porque el tío no estaba, y me encuentro mis maletas en la puerta y yo me quedaban 3 días más en Roma. Y yo, ¿qué hago? Entonces iba yo llorando a las 3 de la mañana con mi maleta en la Fontana de Trevi. Lo que podríamos haber tenido... en Airbnb dejándome los cuartos.
Hombre, y que esa persona te pusiese las maletas en la puerta cuando tú tenías 18 años, probablemente muy poco capital para volverte...
Y él tenía 23 y yo le había dicho a todo el mundo que me iba con unas amigas porque me daba terror decir que me iba con este tío porque, claro, ninguno de mis amigos le caía bien, como es normal, porque me trataba fatal. Y hace... Claro, han pasado 6 años.
Acabáramos.
6-7 años... Y me llega esta cosa que hace el iPhone de decirte, hoy hace 6 años que te manda recuerdos, y me sacó una foto de un 6 de septiembre que estaba yo en la Capilla Sixtina llorando lo más grande. Y se la mandé y le dije, mira, jajas. Y me dijo, wow, si alguna vez vienes por Milán, me encantaría verte y hablar contigo. Y justo iba la semana siguiente a Milán para ir a un desfile. Y dije, vale, pues veámonos. Y fue muy bonito, porque se ha convertido en un hombre. Ahora es una persona sensata, sensible y
también es que celebramos cualquier cosa, Gabriela, ya. O
no,
sea,
ya lo sé. O sea,
está de, claro.
Tengo las expectativas bajísimas.
Bueno, no pasa nada, van creciendo con el tiempo.
Pero empleó un cuarto de hora para pedirme perdón. Para decirme, he sido un hijo de puta contigo, me he portado fatal, fue un inmaduro. Me dijo, mira, me estaba pasando esto y esto. Y además tenía fimosis. Y no era capaz de decírtelo.
Qué divertido. Entonces, Qué divertido, claro. A ver, la pellejada, porque, claro, si eso es un dolor.
Es una movida.
Claro. Bueno, a ver, es bonito porque, o sea, si se resarce con un perdón... Bueno, hay mucha gente que no utiliza ni las palabras. O sea, y las palabras son claro gratuitas, eso, claro,
absolutamente.
O sea, que él viniera a buscarme 7 años después para decirme he sido malo contigo y me he estado pesando en la conciencia, me llenó un...
Bueno, un es algo. Bastante de Demiur por su parte, pero, pero desde luego es no de Demiur. Claro, sí. Pero no, desde sí, luego no, sí. Es, claro, no es nada de Demiur... Bueno, pues eso. Lo que venimos a decir aquí es que efectivamente culpa. ¿Qué
culpa
es esto?
¿Qué? Culpa tuya.
Tuya, es este ahora. Bueno, sí. Pues culpa tuya, fíjate. Bueno, hija, pues desde luego es una ficción.
Es que él tenía 22 y yo 18 cuando nos conocimos, que son las edades de Nick y Noah. Entonces, ellos están viviendo su gran amor.
Qué divertido.
Yo pensaba que ese era mi gran amor. Y ahora lo veo en retrospectiva y digo, me da puta mierda. O sea, qué cosa más tóxica, más horrible. Y yo me creía que era lo más. Entonces, no puedo evitar como cierto escepticismo viendo las culpas, diciendo, 2 telediarios les quedan, vamos.
Qué divertido, qué
digo,
divertido.
Con 30 vas a vivir cuadros iguales, te lo decimos desde el futuro. O sea, bueno, creo que nunca 50. Acaba. Sí, claro, por eso. O sea, yo tengo historias de todas las edades. Hay amigas que ya me cuentan unas cosas, da igual la edad que tengan, que digo, pero ¿en serio? O sea, yo digo, chicas, es que cada vez pasan unas cosas
bueno, impresionantes. Bueno, y que la gente que es miserable y ya está.
Lo es toda la
ahora
vida.
Ahora mismo yo creo que sí que es cierto. Pues eso, que igual que estamos en la era de los Ozempic, porque hace 60 años la gente a lo mejor no tenía pues las posibilidades económicas para alimentarse correctamente y ahora estamos en una era completamente distinta, pues de igual forma espero que dentro de 20 años pues las carencias afectivas o lo emocional haya evolucionado hacia algún lugar. Uh-huh. Al menos te pido perdón. De nuestra generación que te sacamos, pues, yo qué sé, 8 añitos, uh-huh. Te digo, no llamaría a pedir perdón ni Jesucristo Superstar.
Pero
o sea,
no pido que todos seamos perfectos porque eso no va a pasar nunca, pero ser conscientes de que nos portamos mal y de que tenemos issues y que arrastramos conflictos del pasado que determinan nuestras relaciones del futuro, o sea, ser conscientes de eso ya me parece un gran paso. Creo que mi generación lo está consiguiendo.
100%. 100%.
Excepto los tíos con los que yo me lío, que son horrorosos.
Los buscas ad hoc, ¿no? los buscas para arreglarlos.
Ogros, son personas con muchos problemas porque me hacen sentir que yo estoy súper bien. Excepto ellos.
Bueno,
el resto de mis amigos son fantásticos.
Menos mal que están las amigas. Sí. Inés, ¿tú tienes alguna anécdota de dramaturgia?
Ninguna.
De adolescente?
Yo no he tenido ni pareja.
Pero, o sea, me acabo de quedar absolutamente helada con esta información.
Bueno, pues ha habido de todo tipo de duración, la verdad. Pero bueno, vamos a poner 1 año y medio de media.
Ah, bueno, está muy bien.
Hombre, es muchísimo.
Joder, a mí eso me parece tan poco.
Tampoco.
O sea, 1 año y medio me parece nada.
Hombre, pues
me parece una bobada. Año y medio. Me parece que no tiene ni recuerdo esa relación. En plan, un año
madre.
Y medio.
Es que Andrea ha sido muy, muy longeva de relaciones.
No, tampoco tanto. En plan, no, ahora no, pero tuve un novio de 8 años, estuve con esa persona. Y luego estuve 2 años con otra persona y como otros 2 con otra. Y
waste
los de 2
time.
Años, digo, qué poco rato, ¿no? En plan, claro, para mí es más habitual, o sea, a mí me parece más habitual en plan más años.
Joder, yo solo me encuentro a tíos que me dicen, no, pero yo nada serio, ¿eh?
Ahora mismo la gente está, perdona, me interesa este pequeño, o sea, recoger este pequeño estrato de la sociedad. O sea, ahora mismo la gente está en las relaciones líquidas, el amor líquido y toda esta movida, ¿no?
Di que tienes problemas de compromiso y ya está.
O sea, la gente no...
No pasa nada.
Pero
tú no eres poliamoroso, tú eres un cerdo.
¿Tú crees que...?
O sea, creo que el poliamor existe.
Claro,
pero
son los cuernos de siempre que vivía 21.
Sí.
Exacto.
Pero que la mayoría de la gente utiliza el poliamor como una excusa para no tener un compromiso verdadero con nadie. Que está bien, que si no quieres tener un compromiso verdadero con nadie, no lo tengas. Si no lo exijo. Pero no te pongas una etiqueta que no te corresponde.
Tal cual.
Entiendo lo que quieres decir. ¿Crees que las mujeres ahora mismo, porque fíjate, estamos poniendo 2 ejemplos, ¿no? Que son Noa y Sofía, ¿no? Que creo que son las 2 pues, tías que tienen su movida y que me hace gracia que todo al final orbite en torno a esta falocracia de pavos.
Vamos a pelearnos por el amor de Nick.
Vamos a pelearnos por este rascuacho. Cuando a mí me gusta poner un poco la energía en estas tías. ¿Crees que ahora mismo las mujeres de tu generación están en un nivel muy superior a los hombres de tu generación?
¿Y en qué generación no ha sido así?
Bueno, para mí, no sé, pero si tu sensación es que los tíos no tienen una capacidad de compromiso, o sea, me parece llamativo, ¿no? A mí tampoco me parece que lo tengan en otras generaciones, pero es interesante, ¿no?
Lo que creo es que hay mucho fuckboy y mucho softboy que está utilizando términos psicológicos muy a la ligera. Es como, tengo issues attachment, espero que lo entiendas, tengo desapego emocional. Quiere decir, voy a ser un cabronazo contigo, pero como lo llamo de manera psicológica, es real. Tómame en serio. Hazme la maleta si puedes también.
Claro.
Bueno. Quiero que nos cuentes todo sobre esto. No, necesito saber. ¿Te encuentras con esas personas? ¿Esas personas advierten pero antes que van a ser unos gilipollas?
Sí, o sea, la gente ahora mismo... O sea, lo que pasa es que hay como una especie de validación a través del discurso de decir yo soy así y me tienes que respetar, igual que yo respeto como seas tú. Es como, bueno, pero podrías intentar corregir aquellas cosas que impidan la convivencia en un grupo común, ¿no? O sea, quiero decir...
Tener un problema psicológico lo tenemos todos. Todos tenemos muchísimos problemas. Pero son justificaciones, no excusas.
Absolutamente.
Que como hay ciertos términos que se ven mucho en redes sociales, en pos de influencers, de psicólogos y de cualquiera que se haya sumado al carro, soy paz.
Pues soy paz, respétame.
Claro, soy paz, respétame. Ah, vale. Claro. Soy Jeffrey Dahmer, respétame.
Es que soy psicópata, no me juzgues.
Es una psicopatología.
Una mascota, deberías entender que yo soy así y no juzgarme por ello.
Salud mental lo primero, que diría Manu Ríos. Claro, no, pero es que es verdad. O sea, a ver, es muy complejo porque también yo creo que las relaciones... Vamos a ver, también hay un error en pensar, y eso es bastante gracioso, ¿no? Porque mira, fíjate, hemos arrancado hablando de un poco de los personajillos estos de TikTok, bueno, pues que son... que trabajan en... O sea, bueno, que venden casas, tal.
¿Puedo decir el tuit más gracioso de mi vida que lo leí el otro día de esto?
Por favor.
¿De qué?
Uno de estos que venden las casas, esas o lo que sea. Vale, alguien lo había citado en Twitter, que es mi puta plataforma favorita por la risa, y habían puesto... este chico parece como que era un mueble en la película de La Bella y la Bestia y que se ha convertido en persona y que estaba más guapo de mueble que de persona. Y yo lo miré y dije, es cierto.
¿Sabes el tuit de Timothée Chalamet se parece mucho a este zapato medieval?
No, pero me lo puedo hasta imaginar.
Es un zapatito así como muy afilado con la punta.
Sí,
de
sí, que lo ves y dices, si fuera La Bella y la Bestia, Timothée Chalamet sería ese. Totalmente.
Y este otro hombre que está actuando en todas partes... Bueno, ¿sabes la peli de... Nadie como tú o cualquiera menos tú?
Glenn
Powell
eso.
Y Sydney Sweeney, pues había un tuit que decía, parece que eran ratones en otra vida y han pedido un deseo de convertirse en personas.
Sí, es cierto.
No sé cómo alguien llegó a esa conclusión, pero ves la foto y dices, es verdad,
porque la gente es fantástica con estas cosas, las amo. Perdón que te he interrumpido.
No paran de venirme como referencias de esas características, porque también, no sé, iba yo un día en el metro y había una persona comiéndose una manzana que yo también no sé con quién iba, que dije, Dios mío, se está comiendo esa manzana como si fuese un cerebro de niño. Y era tal cual, porque estaba como... ¿Sabes? O sea,
lo veías como un cuadro, ¿no?
Como si tuviéramos alguna referencia de alguien comiendo cerebros de niño, ¿sabes?
Exacto, o de ratas convirtiéndose en humanos. Pero sí que es verdad que me hacía gracia pensar en estos personajillos que estábamos hablando de inmobiliarias, ¿no? Performando como son adultos, cuando todos tenemos que transitar, yo creo también, pues un poco tus cagadas emocionales, porque aunque creo que... pues las generaciones, hombre, faltaba más que las generaciones que van a sostener la sociedad no vengan, o lo que se tienen que aspirar en las sociedades modernas es que cada vez esté más avanzado todo el mundo, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues evidentemente, pues yo creo que venís con un paquete office de preparación personal muchísimo más delicado, cuidado, sensibilizado.
Y completo.
Sí, o pero, sea, sí, no, claro. O sea, es que siento que tenemos demasiada información.
Claro,
tenemos
ya al final
demasiada facilidad para autodiagnosticarnos. Hay un titular que de un periódico que no me acuerdo ahora, que dice, deberíamos todos saber menos los unos de los otros.
Uh-huh.
Y lo pienso mucho. Nos encanta
información.
Compartir lo que nos pasa y compartir lo que creemos que nos pase, lo que creemos que les pasa a otros. No hace falta. No tenemos que sabernos la vida de todos. Y no necesito, no quiero autodiagnosticarme a través de un post. Ya tengo una psicóloga para eso. Creo que tenemos muchas ganas de encontrar nuestro camino, nuestras etiquetas, y no hablo solo de sexualidad, etiquetas para todo, porque se dice que lo que no tiene nombre no existe. Entonces, encontrar una etiqueta es encontrar un colectivo, ¿no? Como si hay más gente que tiene esto y tiene un nombre, yo tengo aquí un pilarcito más por dentro que me compone como persona. Uh-huh. Yo soy esto, esto, esto y esto. Vale, ya sé lo que soy, uh-huh, porque he encontrado nombres para lo que creo que, uh-huh, soy. Y en base a eso, desarrollar la persona que crees que eres. Uh-huh. Y no la persona que podrías ser si no tuvieras ni idea de dónde vienes. Uh-huh. O sea, cosas que te dan los años, la experiencia y la madurez.
Bueno, pero es
ver más eso.
O sea, entiendo lo que dices, lo que pasa es que, claro, estructuralmente la sociedad le atraviesa todo eso ya de hace mucho y no, sí, es algo en lo que creo que el individuo pueda intervenir de una forma como voluntaria. Entonces sí que creo que precisamente el representar ciertas cosas, a lo mejor, pues no tan arquetípicamente, pero, o sea, creo que los colectivos sí que pueden ayudar. O sea, que
no, hombre, decir, absolutamente.
La gente, o sea, lo único que sí que siento es como que, si, o sea, hay gente que, no sé, pues que tiene más inquietudes y otra que tiene menos. Entonces, la que tiene menos a lo mejor quiere una vía rápida de estar encajado en un lugar. No, y ese, hombre, es el
y no
error.
No lo juzgo en absoluto. O sea, claro que, joder, hay durante tantos siglos se ha excluido a tantas personas.
Total.
Por su manera, uh-huh, de ser, de amar, de follar o de vestir, que menos mal que ahora, gracias a las redes, a esta globalización, sabemos que no estamos solos, que esa gente no está,
claro,
sola.
Claro, totalmente.
Eso es,
sí,
maravilloso. Hombre. Lo único es que entender hasta qué punto esa etiqueta es un apoyo y no una celda que te dice cómo tienes que ser.
Claro, por supuesto. Sino que tú simplemente eso sea efectivamente un apoyo y no... Claro, lo que pasa es que la expectativa social efectivamente también la han construido. O sea, por eso también creo que las redes, ¿no? O sea, las redes sociales un poco en definitiva, yo creo que también ahí hacen ese doble papel. Porque dentro del mundo de salud mental lo primero, claro, salud mental lo primero, yeah, entra mucho. Y a lo mejor la primera persona...
¿Eres Instabuddy o eres Demiur o eres Bad Bitch?
Exacto, exacto.
Eso es fuerte.
O eres All Money. ¿Cuál es tu vibe de hoy? O sea, tengo que escoger mi vibe cada día. O sea, la opción de... Que sea lo que Dios quiera. Cada vez
más se ve eso. Sí. El concepto de que sea lo que Dios
whatever
quiera.
Whatever God wants, ¿sabes?
Mi frase favorita es Dios proveerá.
Dios proveerá.
Con esto 100%. A full.
Yo creo que, o sea, quizás hay mucho diálogo interno con todo esto que estamos leyendo, viendo, pues eso, ¿no? ¿Qué conejito eres hoy? ¿O qué hipopótamo del zoo este eres hoy? Y tal y que cual.
Bueno, Mudeng...
Modern,
como persona, bueno, a mí me parece que lo que está haciendo ese animal es sufrir muchísimo, pero bueno, no vamos a hablar de eso, como meme es muy divertido. Pero a lo que me refiero, hay mucho diálogo interno, creo, de, lees mucho a lo mejor, ¿no? De en post, en TikTok, en tal y que cual, como de cosas de tu propia reflexión. Pero luego me comentas que todo el mundo está como con el, tengo problemas con el compromiso y tal y que cual, que al final todo se reduce a, no sé, follar y marcharte, lo que sea, ¿no? ¿Qué está ocurriendo? O sea, ¿por qué hay tanto diálogo interno que no se está haciendo externo? ¿Por qué la gente no quiere compartir su tiempo? No digo todo el mundo, pero como que hay una pequeña falta en toda la... O sea, hablo de mí también, ¿eh? Y de, supongo que, gente más mayor y tal.
Yo no entiendo.
¿Qué ocurre?
Pues que abres una puerta y cierras siete ventanas. Es lo que pasa.
¿Pero por qué?
O sea, porque estamos en un momento donde todo es posible. Uh-huh. Donde gente que... Antes el que nacía en un pueblo se quedaba en el pueblo. Uh-huh. Ahora no. Ahora puedes estar en un pueblo y tener un canal de TikTok muy exitoso. Uh-huh. Donde hablas de
lo que has comido hoy.
Salchichas.
Claro.
Quiero decir, todos tenemos un portavoz y la opción de ponernos ahí fuera y de salir de donde estamos. Entonces, eso es inspirador por una parte y por otra parte es terrible porque vemos todo lo que hacen todos los demás y, uh-huh, se convierte en una gran carrera. ¿Quién puede conseguir más, más rápido, más joven? Cuando yo tuve mi primer papel a los 21, ya hasta entonces, que estuve como año y pico, hice más o menos unos 100 castings y todo eran, sí, noes, yo pensaba que se me había pasado el arroz. Tenía 21 años y, yeah, pensaba que llegaba,
claro,
tarde,
yeah,
porque conocía un montón de actrices, tenían 17 años y lo estaban petando porque salió, yeah, Élite y me quería morir.
Ya, yeah.
Y decía,
eso
¡qué
es
jóvenes
fuerte
son mi colágeno! Y tenía 21 años. Y esto es porque estamos viendo continuamente lo que hacen los demás, lo bueno y lo malo. Porque antes en Instagram la gente solo sacaba lo bueno, ahora también mucha gente sube fotos de ellos llorando, ¿no? Pero Saber todo lo que se puede hacer es una manera de compararte continuamente con lo que tú podrías estar haciendo y no estás haciendo. Yeah. Y descansar está penalizado. O sea,
absolutamente.
Hay mucha gente
ahora
que se enferma los fines de semana.
Bueno, y que creo que hay una. O sea, la era que vivimos es en la que hemos puesto. O sea, decirte que el control del tiempo se ha diluido completamente en favor de la productividad. O sea, quiero decir, todo lo que no sea productivo está a los márgenes, pero eso te pasa con una persona, o sea, hay muchísimo capacitismo, con una persona que cumpla, yo qué sé, pues si ya no menstruas, por eso no se habla de la menopausia. De la menopausia, a lo mejor, como se debiera de hablar, porque ya es como en plan de, ya estás a los márgenes, si no entras dentro de un canon corporal, por supuesto, también estás a los márgenes, si eres de determinada raza o determinado colectivo también. Entonces, claro, al final, efectivamente, la norma, que se ha impuesto mucho por tener tanta información, ¿no? Porque al final colectivamente se ha elegido como la figura perfecta.
Puedes ser como tú quieras, pero genera dinero, genera contenido y genera actividad.
Claro, sí, efectivamente. Entonces, bueno, sé como tú quieras, pero que sé como yo quiera.
Sí, que sea un poco chulo, que tenga enganche, ¿no? Que tenga carisma. Es que yo estoy un sábado y lo que me apetece es tocarme los huevos y ver Doctor House.
Dilo.
Durante 7 horas seguidas y quiero sentir cómo mi culo va echando raíces en el sofá y me siento terriblemente culpable porque digo...
Culpa tuya.
Es que podría estar haciéndome un grado en Harvard. No, claro. No, pero podría estar haciendo un paseo fitness por el campo. Podría estar...
Aprendiendo un nuevo idioma.
Aprendiendo un nuevo idioma. Podría hacer de mi tiempo libre un tiempo práctico. Y es un poco terrible. Entonces, en el momento en el que todos queremos una carrera, todos queremos un éxito personal y profesional, no es tan importante tener una pareja.
Ya.
Porque cualquier relación, aunque sea de amistad, es un compromiso, en cierto modo.
Sí, porque sacrificas, o sea, que te compartes tu tiempo. El tiempo no es para ti y para tu éxito personal, sino que...
Y no es perfecto y lo peleas. Y si sale algo mal, es muy fácil descartar a esta persona. Ay, no, esto me parece un red flag fuera. No hay una persona que no tenga un solo red flag. O sea, los red flags se hablan, se trabajan y ves si te compensa o no te compensa. Pero la gente no se puede descartar tan rápido. Pero hay tanta gente, tenemos posibilidad de conocer a tanta gente por redes, por trabajo, que ¿por qué no descartar rápidamente a la persona que no me encaja a la perfección de inmediato?
Tal cual.
Entonces, ¿por qué trabajarme un compromiso? ¿Por qué estar ahí cuando esa persona me necesita, cuando me llama a las 3 de la mañana y me dice estoy mal? ¿Por qué ir? Cuando podría tener una persona que me lo hace más fácil.
Ya.
O sea, que rato... Por eso estamos tan solos. Porque tampoco nosotros pedimos ese cariño. Ya. No estamos acostumbrados ya a tener relaciones de verdad con gente que sacrificaría cosas por ti y por las que tú sacrificarías cosas. Y estamos
es que
más
rodeados dado...
que nunca y más solos que nunca.
Bueno, y ahí has dado con la madre del cordero, porque claro, se busca... O sea, uno se pone muy demanding, pero a ver también qué ofrece uno.
Claro.
¿Sabes a qué me refiero? O sea, todo el rato estamos como en búsqueda de algo y es como el mito de la caverna, en plan de amor, no vas a encontrar nada si tú también eres una persona rancia, que no eres divertida, o sea, una persona divertida, no sé qué, extrovertida, atractiva, con éxito, con no sé qué. Mira, cariño, eso es imposible, porque el corazón, tú pones la energía en lo que se puede, sobre decirte, y si tú pones 100% de energía en tu trabajo, es imposible que le eches al amor. Si pones un poquito de energía al amor, le podrás echar otro poquito al trabajo, pero no será integral ni a una cosa ni a la otra, y las cosas requieren de tiempo, de pausa, de mucho consenso, de mucho diálogo, de cosas. Entonces,
tomarse tiempo para conocer a los demás y conocerte a ti y
es que parece que no hay tiempo como para eso.
Total.
El amor es una planta y tú tienes que ver cómo crece poco a poco y regarla mientras te haga ilusión, y si ya no te hace ilusión, pues la dejas y ya está. No pasa nada, pero tienes que darle ese tiempo para que eche raíces. Entonces, a eso me refiero con que tú abres una puerta... Uh-huh. Cuando empiezas una relación con una persona, de cualquier manera, y cierras ventanas. Uh-huh. Esas ventanas son el ir a ese concierto,
exacto,
que tal.
El ir con tus colegas, no sé qué.
El FOMO, ¿no? Me voy a perder este evento de L'Oréal con no sé quién, que está X famoso. Igual podría haber conocido a ese tío que está muy bueno. Igual, y no estás... Quieres tener el pie en todas partes y no llegar a entrar en el espacio. Porque no quieres perderte nada, pero a base de no perderte nada... estás
Sí, estás perdiendo de otras cosas.
Lo más importante que es,
bueno, es que es así, o sea, pero la vida
es... la calidad, ¿no? Las relaciones de calidad.
Bueno, y que la vida va eso, un poco de decisiones a veces. O sea, si yo elijo comer con Coca-Cola, estoy descartando comer con agua y al revés. O sea, quiero decirte, al final... bueno, yo creo que es más sencillo y creo que va, o sea, quiero decirte, en que la gente trabaja en ser buena gente y en dedicarle tiempo a otras cosas que verdaderamente tienen importancia y que a ti te enriquezcan, ¿no? Al final, sí. O sea que... Pero bueno, Culpa Tuya es muy divertida.
Ese es el resumen. Hombre, no, yo voy a pasar porque nos han preparado un juego de...
Que esto tiene típico mucho que ver.
Eres un 10, pero... Que es lo que tú hablabas un poco de que a lo mejor hay gente descartando a otra gente solo por esto. De sí. Eres un 10, pero los domingos no sé qué. Uf, ya no puedo estar contigo. Flipo, ¿sabes?
Si no te gusta hacer footing los domingos por la mañana, tenemos un problema afuera.
Bueno, perdona, chicas, hay una aplicación nueva de amoríos que yo tengo que en la presentación se llama Hinge, ¿vale? Es una presentación como una especie de Instagram y tiene... Hay unas frases...
¿Es un currículum o qué?
Sí, o sea, está
es como
hecho,
el LinkedIn.
Como imaginaos, una foto, un texto grande, en plan que tú ahí te da opciones como a poner... eres un 10, pero... O sea, puede que pase eso, ¿vale? Y tú tienes que poner... Pero si usas mocasines, no sé qué, imagínate.
Ah, o sea, que tu biografía no es para hablar de ti, sino para decir lo que no quieres del resto.
No Hostia. Quieres o si quieres, tienes de todo tipo. Yo ayer estaba mirando... O sea, veía gente y decía... Esa aplicación es surrealista, o sea, de lo miraba y decía, esto ya es un nivel de presentación y lo típico de no me quedo sin mi dominguito de footing y es como, pero vamos a ver.
Vale, pero te va a acompañar tu puta madre, tu Exacto. personal. Pero...
O sea, bueno, yo estoy impactada y luego estoy muy impactada con que las personas de más de 30 años se pongan como primera opción de
Ay, tía, qué divertido
tal, Harry Potter. Amo Harry Potter por encima de todo, fue mi primera saga del mundo de libros. Pero tú no puedes con más de 30 poner en tu primer interés Harry Potter. Sí. Y se lo comento el otro día a un amigo y me dice, yo lo tengo puesto. Y digo, ¿pero por qué?
Igual para 37 ligar, años. Igual para ligar pondría...
¿Es raro?
Sally Rooney.
Por ejemplo, que bien dicho. Eso es bien dicho.
El romance sí me lo callo.
Claro, pero el momento Harry Potter, caballero, ya está bien. Una Sally Rooney está bien, se entiende. Ay, ¿qué te has leído? El Normal People, ¿te ha gustado la serie? Un beso.
Conversations with Friends, tal. El romance sí es una puerta que destaparé al tercer polvo.
Claro, pero ahora mismo no.
De entrada no.
Bueno, por favor, parad. O sea,
oye, ¿y qué más se cocía? Aparte de que creas, o sea, que no es tan genuino, ¿no? Porque no es como una cosa espontánea, sino que hay peña que está preparando los perfiles directamente para eso. ¿Qué más descubriste? Dime qué más descubriste. O sea, estoy impactada, ¿no?
Pues descubrí a gente.
Una contratación casi.
Claro, claro.
Te lo juro que es como casting, cuando haces el currículum un poco bonito, que tienes como la tal, como por circulitos, lo que he currado en tal, lo que he hecho.
Yo decía,
pero esto es muy fuerte. Es que esto es muy fuerte. Y me encontré una persona que conozco, que Inés también conoce, que se hizo una presentación que yo hice así. Dije, pero esta persona está loca.
Vale,
ahora no puedo contarlo.
No, pero dime qué cosas decía. Favor. ¿Exageraba?
No, sí.
Pon un ejemplo.
No puedo poner un ejemplo.
Sí, pon un
ejemplo. Pero la gente se flipa muchísimo, chicas.
O sea, que era mentira. O sea, que estaba overreacting.
Que no puedes poner fotos en plan... y claro. Luego poner...
sencillo, discreto,
sí,
amigo de sus amigos.
Cosas horribles.
Y es como en plan de, mira, no tienes...
Me la voy a desinstalar, esa aplicación es...
No, te la desinstales, la quiero yo
bucear. Que la mires.
Yo me hice un perfil de Tinder muy estúpido hace unos años.
Vale.
Porque me apetecía saber qué se cocía por Tinder. Ahora ya sé que realmente Instagram es Tinder y no hace falta Tinder.
El Tinder es un poco como para follar y ya, ¿sabes?
Claro, que yo pensaba que conocería gente.
No.
Pues tuve un accidente de coche y me quedé sin los dientes frontales.
Ahí va mi madre.
Que fue un parón de carrera importante y tuve mucho tiempo para comerme el tarro y decir, coño, pues el Tinder, genial. Porque no trabajaba, pero ligaba un montón.
Vale.
Porque hay mucho morboso suelto y a la gente le encantaba que no tuviera dientes por alguna razón.
Es broma, ¿no?
¿Cómo?
No, esto es verdad. Y te digo,
vale,
en plan,
tus
gente,
fotos,
gente guapa.
Pero te subiste las fotos así, sin dos paletas.
Sí, sí, sí. Ese era mi perfil de Tinder. Eran fotos sin dientes y fotos con mi perro y como muy chorras y muy feas. Y la biografía eran dos cosas. Era modernita de extra radio y luego también decía if you don't want me at my worst,
vale,
please don't leave me.
Vale.
If you don't want me at my worst, you can't have me at my best. Era no me quieres en mis peores momentos, no me dejes, por favor. Me hacía más gracia. Y era como para decir, esto tiene que ser un filtro gigante de gente. Aquí solo puede entrar gente que tenga mucho sentido del humor y que le haga gracia que sea una tullida. si no te hace gracia que sea tu vida, no estamos hechos el uno para el otro. Y me funcionó bastante bien. O sea, también era como muy over the top el perfil, porque era como, esto es lo peor que tengo para ofrecer.
Vale.
Te quedas con ello y funcionó.
Hombre, también es que, perdón, pero claro, lo peor que tienes tú para ofrecer, me imagino que también, o sea, ya está como en el montón de arriba, dentro del montón, o sea, quiero decir.
Bueno, pero eso es porque tengo una copa D, no me entra cosa.
No, pero sí que es verdad que luego después, o sea, que te encontraste con gente que tenía como filias por el mundo piñata.
Sí.
Te lo decía aposta.
Sí.
Te decían, mejor no te pongas la carilla.
Es que a mí me dieron como una cosa que era como un Invisalign de esos, ¿sí? Pero con relleno con dientes. El problema es que yo con el accidente me rompí el hueso maxilar de la mandíbula, lo más grande, y tenía un agujero hasta la nariz. Entonces no me podían poner implantes porque no había hueso en el que poner implantes.
Ajá.
Por eso iba con esta funda y tenía un agujero, claro, encima de la funda y hasta la nariz. Y al hablar soplaba así, porque se me iba el aire por encima de las fundas.
Vale.
Y me daba vergüenza llevarla porque hablaba muy mal y decía, mira, prefiero ir sin dientes que parecer que necesito un logopeda ahora mismo. Y, o sea, decía al principio que me gustaba mucho decir gilipolleces. Cuando recién llegué estrellada al hospital, estaba con mi madre, me estaban colgando jirones de labio, de encía, de todo, porque me la han cosido y me ha quedado muy bien.
Sí, no se nota nada, es lo que te iba a decir. Yo estaba intentando fijarme.
Tengo tantos puntos y tantas cicatrices en el labio.
¿Te duele ahora? ¿Te molesta o no?
No, está duro. Como si me hubieran puesto un montón de botox. Es que me han dejado la boca genial. Me han dejado más labio que antes.
Pero bueno, pero ese cirujano, desde aquí un aplauso, por favor, hombre. Gracias. Claro. Hombre.
Se llama Colmenero y es muy agresivo. Y después de operarme, porque me hizo como 4 cirugías, siempre me daba palmaditas en la cara. Y me decía, venga, que no es para tanto. Yo le quería matar, pero me ha dejado estupendamente.
Llegué
al hospital con la boca hecha una mierda, era 31 de octubre, era Halloween, entonces era muy gracioso porque eran todo muchachos vestidos de Frankenstein, de vampiro y tal, con coma etílico, que estaba en una silla de ruedas, sus padres así con una bandejita por si vomitaban debajo, y yo con la boca colgando y me dice el médico, ¿cómo estás? Y yo le dije, pues aquí, alta gilipollez, no se me ocurrió decirle, tengo mucho dolor, no, le dije, cojonudo porque ahora puedo hacer mamadas terciopelo. Son estos momentos en los que digo, no había ninguna necesidad de decir esto,
pero lo he dicho.
Antes que ponerme seria, voy a soltar la mayor estupidez.
Hombre,
que se me
ocurra. Hombre, es que pero porque y el humor es un mecanismo.
Y ahí dijo mi madre, Gabriela, voy a hablar yo. Entonces, esto debe ser que era lo que pensaba realmente muchas de mis citas de Tinder. Debían de pensar, ¿esto es una futura mamada terciopelo? Porque si no, no entiendo el morbo
ya.
De que no tuviera dientes. No me faltaban suficientes dientes ya. Como para hacer un terciopelo de verdad. O sea,
vale. La gente se extraña sin duda.
¿Por qué les gustaba tanto? A veces me decían que se me podían meter el dedo y pasarlo como por la encía. Yo tengo la encía cosida, tengo
por
puntos.
Dios.
¿Eso te gusta? Y sí.
Bueno, a ver, porque yo creo que las filias y el
eres un 10, pero te gusta que te falten 2 piños.
Yo creo que yo no juzgo el deseo, salvo lo que obviamente infringe ya cosas
sí. Que
tengan que ver con las cosas, pues un poco, bueno, éticamente o jurídicamente reprochables, no sé. Ajá. Si me explico. Pero hay peña que, bueno, pues encuentra su lugar y creo que tiene su público. Y hay otra peña que le agradará que le pasen la mano por, ¿sabes?
Ya, pero sí, cuando me volví a poner los dientes ya no ligaba tanto.
Pues ya sabes,
o sea,
cuál
yo
es
sí
la
que
solución.
Lo juzgo. Si solo te gusto no, porque me faltan dientes, te voy a juzgar lo más grande por tu filia. Porque me hiciste pensar que te caía bien.
Exacto.
Dilo.
Vale, pues chicas, vamos a hacer este pequeño jueguecillo vale. Que es a ver por qué pasaríamos o por qué no. Que
venga.
Es la primera. Es un 10, pero es manipuladora. La persona.
¿Tengo que hablar de gente de verdad?
No, es un 10, pero es manipuladora, pues para
pues
mí es un 2. O sea, exacto. O sea, es un 10, pero es manipuladora. Solo por ser una persona manipuladora es un 2. Eso tiene mucho peligro, en mi opinión.
Creía que teníamos que poner ejemplos de personas.
No,
diciendo,
no.
Bueno, pues no. Brayar de culpa tuya. No, ¿es un 10, pero es manipuladora? No, suspenso, no. Fuera.
Suspenso, sí. Suspenso.
Sí, lo suspendemos sobre la manipulación.
Vale. Es un 10, pero siempre tiene un plan B para su vida amorosa.
Anda, mi madre.
Es lo que hablábamos.
O sea, gente que tiene ahí como una lianilla colgando siempre, un mensajito sin contestar.
Suspenso
por si
también.
Acaso. Hombre, claro. Porque estás ya, o sea, es una previsión demasiado fuerte, ¿no?
Ya, es que si me entero me pondría muy competitiva, yo creo. Me entraría...
Claro.
No quiero tener que competir con nadie.
Ya.
Bueno, es no, que me parece, o sea, en plan de si yo no te estoy generando lo que te debería de generar...
No me
chico,
generes inseguridad.
Chao,
fuera.
Exacto, chao.
Es un 10, pero es increíblemente perfeccionista.
Uy, a mí me parece un 10. La perfección no me cuesta nada.
Sí, 9.
¿9? Vale.
Hombre, ¿a ti,
Andrea? Es que es un nivel de pesadez que no, yo no aguanto personalmente, para mí es un suspenso también.
Anda, mi madre, ¿en serio?
Es que soy Virgo.
A mí me gusta la gente tranquila, chill, tranquiloni.
Yo soy Virgo total, mi chico
todo,
es Virgo.
Si se puede hacer todo mañana, mejor.
Gente,
vale.
Gente de la Tierra, yo también. Yo sí. Y no nos cuesta ser perfectas.
No.
Que se diga, vaya, alto y claro.
Vaya tontería.
Es bueno. La dentadura.
Es lo único.
Lo demás.
Vale, es un 5, pero es muy sincera.
10.
Para mí 10.
Hombre, la sinceridad...
No es todo.
Bueno, no.
A mí es hombre, no, es de lo que hemos hablado al principio, como de en plan de no, yo soy... No, es que yo soy una
pero
persona...
Eso es un show. Eso no es sinceridad.
Mira, que te he matado.
Eso es una mentira, porque eso no es verdad. De estoy muy demure, no puedo estar hoy contigo. No, estás mintiendo.
Lo que
eso
eres.
No es sincero.
Yo es que creo que sinceridad, primero, lo primero es ser sincero con uno mismo, no con uh-huh. los demás. Si es sincero consigo mismo y sabe lo que le pasa y por qué le pasa... te lo compro. Pero también creo que hay una línea muy fina entre la sinceridad y la falta de educación. O sea, los white lies no hacen daño a nadie.
Uh-huh.
No tienes por qué decirle a una persona, te queda como el culo ese color de pelo.
Claro,
no ganas
nada.
Ya, es sincero, pero es innecesario. Entonces,
sí, lo que es innecesario,
la sinceridad no. En su justo punto.
Yeah.
Si haces bien, hablas. Si no,
ya. Si no es sincericidio, ¿no?
Corre un tupido velo,
claro.
Y no hagas daño.
Absolutamente.
Vale,
el sincericidio se atascó.
¿Es un 5, pero siempre va un paso adelante?
Ah, es estupendo.
Eso es un 10.
Eso es estupendo, ¿no?
Hombre, la previsión.
Sí.
Mira,
vale.
Lo que estoy haciendo, Andrea, aplaudir.
Aplaudir a la previsión,
hombre,
vale.
Por favor, viva la producción. Hombre, desde aquí un beso a toda la gente que produce todo el rato su propia vida.
Olé. Es un 5, pero siempre está cuando lo necesitas.
¿Pero eso por qué va a ser un 5?
Esto no. Ah, porque es un 5.
Porque
pero,
el juego es así.
Claro, porque es un 5 para ti, ¿vale? En plan, en general. Pero es una persona que siempre está cuando la necesitas. Entonces, ¿a qué número sube esa persona?
Ah, vale, vale.
¿Sabes? Es un 5.
Ya,
cinco.
ya, pero que a lo mejor... Es, pero, o sea, está siempre que lo necesitas, pero también me imagino que no solamente es esa su personalidad, sino que, claro...
Es que si es una persona que no me gusta particularmente y solo la uso para recurrir a ella, creo que habla peor de mí que de esa persona.
Exacto, exacto. Sí, sí, totalmente.
Moda.
Totalmente.
Vanguardia.
Vale, pues hay un presente hoy, ¿no hay presente?
Hombre, pues ahí, entonces, bueno, mientras se viene, yo quiero preguntarte una cosa. Gabriela, ¿cómo te lo has pasado en tu primer podcast, por favor? Que hemos sido nosotras vanguardia,
exacto.
Exclusividad.
Me lo he pasado muy bien, lo que pasa es que he estado en boca chancla impresionante.
No estás nada. Bueno, has dicho bastante.
Mira, ha venido gente también de tu equipo, Lucía, ha estado perfecta. Escúchame una cosa, por favor, pero es que esto te viene genial, porque cuando tú te hagas tu perfil de Hinches o de lo que sea, puedes poner la parte seria, la parte profunda y luego después...
Fotos de todo tipo. ¿Y esto qué es?
Bueno, chicas, pues ha llegado ya el momento, la
he
Navidad is coming. Desde
veces.
El equipo de Dulces y Saladas os haremos llegar este presente lleno de deliciosas sorpresas para celebrar el esfuerzo conjunto y compartir momentos especiales.
¡Hala! ¿Esto es alcohol?
No, esto es, mira.
Esto es alcohol.
Mira, esto es un simpático rosé.
Toma alcohol.
Hombre, hija, que nos gusta a nosotras, pero lo estamos celebrando al más puro estilo, culpa tuya, culpa mía, culpa suya.
Ay, me encanta beber de día.
A ver, es que Andrea le puedo dar los picos, porque es que Andrea es veganidades. ¡Ah,
perfecto.
Un hummus!
Y no
Andrea,
soy,
mira,
no
te ha puesto un hummus.
No puedo comer
mira,
gluten
tiene
ahora.
Mira, tiene buena pinta. ¿Cómo? ¿El hummus tiene gluten?
Me lo meto por el culo el hummus.
Mira, hija mía, qué bien. Lo elige tú. Pero bueno, ¿qué es esto? Ay, chicas, las cestas de Navidad.
Es que yo esto para ti no.
Bueno, nos hacemos una cesta. ¿Tú qué harías? ¿Te lo quedas todo o lo compartes? Hombre, si te cuesta pensar, vaya rata, toma, hija. No, a ver, vamos a ver, es que te damos esto porque yo no sé...
No, yo me quedaría con el alcohol.
Vale, una cosa.
Y todo lo demás lo repartiría.
Vale, esto es importantísimo. Vamos a ver, Gabriela, ¿tú has recibido alguna cesta de Navidad en algún momento?
No, pero mi primer trabajo,
¿vale?
Yo tenía 19 años,
¿sí?
Y trabajaba en una agencia de comunicación y
¿vale?
Era auxiliar de producción, lo cual quiere decir que yo no tenía ni silla, trabajaba en la cocina y mi
¿vale?
trabajo era preparar las cestas de Navidad de los clientes.
¡Hala!
Dios mío, no, esa historia me va a hacer llorar.
Entonces he visto muchas cestas de Navidad porque se tiraban muchos meses trabajándolo.
¿Y nunca te lo han regalado?
Hostia, no, toma, mételo todo. No,
ya está bien. Vamos a curar un trauma aquí ahora mismo. Hombre, ya.
Ay.
Hombre, por favor, pero ¿qué es esto? ¿Pero qué es esto? Y yo, es que yo pensaba que como había tres botellitas,
te hacemos entrega de tu primera cesta hombre, de Navidad.
Hombre, por favor. Yes. Mira, hombre, y ponle un plástico y todo, que no. Mira esto. Pero tía, esto es una maravilla.
Esto es la leche. Pero es un momento para compartir. Para compartir.
No.
Quiero.
Que no, que yo vomito.
No, vomitas de culpabilidad, no de otra cosa. Vamos a comer.
Ah, que quieres abrir ahora esto y que nos ponga...
No se puede.
Hombre, claro.
Está feo, ¿no? Con el micro, el sonido del humus rozando.
Ahí, con el... Exacto.
¿Cómo tienes hambre ya? Que es la hora de la comida.
Tengo muchas ganas de una caña.
Claro, ¿ves? Que tía, la está tratando
pues
la bolsilla.
Ahí lo llevas para tomar todo esto, tía. Pues muchas gracias.
Oye,
por
muchísimas
haber venido.
Gracias, totalmente.
Gracias culpa tuya, 27 de diciembre, ya lo tendréis disponible en Prime Video, por supuesto. Mercedes Ron, como siempre, te mandamos un besazo.
Hombre, a Sofía, es un daño colateral.
Exacto,
no es culpable de
exacto.
Nada.
Dilo.
Exacto. Defiende tu personaje,
Nick,
tía.
Nick es un fuckboy con issues, pero Sofía y Noah serían grandes amigas.
Claro,
absolutamente,
que sí.
Tía.
Sí, hostia, mil gracias por haber venido.
Gracias a vosotros.
¿Te lo has pasado bien, cariño mío?
Me lo he pasado muy bien.
Hija qué mía, qué mona. Pues todos los éxitos y se me la defiende, a la Gabriela. Que
exacto.
Si no,
mira, ahí, dejadlo en comentarios.
Claro. Es que me da mucho miedo el estreno, me da miedo que me ataquen los fans.
Que no te van a atacar.
Es que me atacaron mucho.
Os perseguiremos.
Pero porque no lo han visto todavía, no han visto nada.
Venga.
Vamos a darles una oportunidad. Hombre, si
venga,
el fandom.
Sí.
¿Quieres enviarles un mensaje al fandom? ¿Quieres enviarle un fandom? Pues como hasta ahora, no, por favor.
Tened piedad.
Un poquito de piedad, un poquito de paciencia, chicos, que somos adultos, que hay
feminismo,
personas...
chicas.
Y hay muchas personas detrás de esto, efectivamente. No me torturéis aquí a la chiquilla que ella quiere trabajar de esto mucho tiempo, hombre.
Sí, porfa.
Es una profesión, haced el favor. Se os quiere, chicas, se os quiere.
¡Adiós!
¡Adiós!